Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Por favor, síganos, suscríbanse al canal, sigan la página, compartan este video si lo están viendo en video, obviamente, ¿no? Si no, seguramente no están escuchando podcast, pero bueno, si lo están viendo en video, compártanlo, coméntenlo. Aunque no lo estén viendo en vivo, comenten el video aquí, leemos todos los comentarios que nos dejan. Sus participaciones siempre nos alientan y nos gustan mucho. Muchas gracias a la gente que ya lo hace. Gracias a la gente, dice por acá Roger, por ejemplo, muy puntual. Roger, se extraña el programa de martes a domingo. ¿Podrías escuchar los programas anteriores, Roger? A lo mejor para recordar aquellos programas que te gustaron más o los que no recuerdes tanto y entonces pues retomas la conversación. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas y nos encuentran como Tenemos que hablar de teatro en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, Google Podcast, Deezer, en Stitcher, en todas las plataformas ahí nos encuentran. También nos encuentran en redes sociales como arroba hablar de teatro, en Twitter, Instagram y ahora también en Threads. Claro que sí, nos subimos a la tendencia y ya estamos en Threads también. Si ya la descargaron, pues ahí nos pueden encontrar. Y además, se va a escuchar bien mamón lo que voy a decir en este momento, pero en Threads tenemos contenido exclusivo para ustedes porque estoy haciendo el ejercicio de comentar las obras, de platicar un poquito de las sensaciones que nos generó. Ya hicimos la primera revisión, los primeros comentarios con Somos Nosotros y bueno, por ahí tenemos pendiente Trino, que vimos ayer en el Foro Shakespeare, pero bueno, síganos en Threads, ahí vamos a estar comentando pues las obras que vemos. En Instagram está la cartelera diaria y en Twitter, pues un poco del chisme y sobre todo las cortesías. Ahí están en Twitter. Cada red social tiene, sí, su objetivo. En las tres estamos como arroba hablar de teatro. Muchas gracias a Dey Saldaña, que está en la producción de este programa. Esta es una producción de Funderelele Medios. Gracias a Boyertas Producciones por prestarnos la plataforma para hacer esta transmisión. Rebeca ya también está por acá. Dice buenas tardes para todos. Compartido. Y Roger pone corazoncitos y también sí compartió también. Muchas gracias. Gracias por compartir. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de dos obras. Una no la he visto, caray, pero espero verla este fin de semana porque tienen dos funciones muy especiales este fin de semana y la otra ya la vimos. Vamos a hablar de Un obús en el corazón, que es la obra que ya vimos y para ello nos acompaña, déjenme pongo el banner también, ahí está. Bernardo Gamboa, ahí te puse en la pantalla antes de decir tu nombre. Bernardo Gamboa, ¿cómo estás, Bernardo? Está silenciado, Bernardo. Pero te tienes que así tú, solito, porque yo no puedo. Cosas de la tecnología. Es que no fui yo. Ahí estás. Sí, no. Ya, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenísimo, muy bien, muy bien. Hola, bueno. ¿Cómo están todos?
Me da mucho gusto por acá. Bueno. Y también vamos a hablar de la obra Odio que los abrazos no duren más de 4 horas, de estas obras que tienen títulos muy breves. A Manolo Caro le gusta este título y para ello nos acompaña Alicia Lara. ¿Cómo estás, Alicia? Alicia, te trabaste, Alicia.
Muy bien, muchas gracias. Saludo para todos.
Hoy presentaciones con tropiezos, pero ¿qué importa? ¿Qué más da? Así es la vida, así es la tecnología. Y también nos acompaña el actor de esta apuesta, Jesús Rodríguez. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido.
Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a todos y todas.
Gracias a ti por conectarte, gracias a ustedes, Bernardo, Alicia, Pues vamos a platicar, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de otras cosas que nos gustan. Fíjense que encuentro, si quieren vamos empezando por ahí, encuentro un punto en común, insisto, no he visto, vamos a cortarle en abrazos, ¿les parece bien? Sí, cuando mencionemos abrazos, ¿no? Nos referimos a, odio que los abrazos no duren más de 4 horas. Pues no he visto abrazos, pero hago mi tarea, entonces me pongo a investigar. Un poquito, tampoco crean que investigo tantísimo, pero sí me pongo a investigar de qué va la trayectoria que tienen. Y yo encuentro, bueno, acá nos hablan del abandono y yo encuentro que de cierta manera, Bernardo, no me dejarás mentir, que un abuso en el corazón también habla de abandono en cierta medida, ¿no? Entonces vamos a ponernos con intensidad en esta primera pregunta. Vamos a entrar de lleno a las entrañas de sus seres. ¿Qué onda con el abandono? ¿Cómo abordan el abandono? ¿Qué es el abandono para ustedes? Bernardo, si quieres empezamos contigo.
Bueno, si quieres empezar un poco denso, está bien. No sé, ¿no? Siempre que leemos, ¿no? Desde Freud y esto, este asunto de como los bebés, pues todavía sentimos que nuestro cuerpo, nuestro territorio es el cuerpo de la madre, ¿no? Y que realmente pareciera que ese cuerpo, pues es el lugar donde estás, ¿no? Estás pegado a él y ese es un poco tu planeta, ¿no? Como por decir una metáfora un poco boba, ¿no? Como que el planeta es tu mamá y tú estás ahí alrededor del planeta, como ahí caminando, etcétera, tal. Y para ligarlo con el abandono, de alguna manera, esa primera separación de ese territorio que no sabes siquiera si es tu propio cuerpo, ¿no? Como si fueras una flor que nace en la tierra. Ese territorio de la madre, que es tu propio cuerpo, de alguna manera hay una primera separación. Y yo asociaría con la madre, obviamente, lo usa en el corazón y obviamente el abandono con esa separación primera. Pero luego en la vida, pues está padre pensar cada quien como cuántas separaciones que se convierten en una sensación de abandono tenemos, ¿no? Con el padre, con la madre, con amigos, con parejas, con espacios, ¿no? Una mudanza, ¿no? Uno abandona y es abandonado por el espacio que abandona, ¿no? O sea, uno abandona una especie de una red de información, una escuela, una manera de pensar, abandona y es abandonado siempre al mismo tiempo, ¿no? Y es un poco como la ley de la vida, abandonar y ser abandonado, y a veces uno me lo dramatiza y dice, me has abandonado, pero en realidad no es que yo te he abandonado, es que en realidad nos estamos abandonando, nos estamos claro. Separando constantemente de cosas, y pues nos duele porque nos van quitando eso, son mutilaciones de brazos, de corazones, de manos, de cosas que consideras que son como tus miembros, ¿no? Digo, pensemos en algo muy bobo, simplemente perder el celular durante unas 2 o 3 horas, ¿no? Significa ya que las personas piensen que estás muerto. O sea, deja 3 o 5 horas tu celular y es tremendo. La gente piensa, está muerto, ¿no? Entonces, sí. Hay un lugar en donde...
Han habido, sí. Bueno, ahí está, hace unas semanas, Drake Bell justo se quedó sin batería, una cosa así. Y en Twitter, literal, ya estaban lanzando alertas de... ha desaparecido el actor y cantante Drake Bell. O sea, sí es muy fuerte eso que dices, sí sucede.
Sí. Entonces, bueno, es una apreciación general sobre el abandono, ¿no? Es verdad que en el obús, en el corazón, hay una sensación del personaje de un abandono de la propia madre, de la propia familia, pero sí, no sé si la palabra exacta es abandono, pero sí ese corte, esa separación, ese lugar en donde ya no sabes si perteneces o no perteneces a un lugar, que se vuelve complicado porque mientras tú no lo definas, sigues perteneciendo siempre un poco a un lugar y creo que es como algo que solamente en psicoanálisis de pronto uno puede hacer, decir, bueno, voy a cortar con esta historia para realmente ya no pertenecer a ese territorio o a esa persona, pero si no lo haces siempre te puedes quedar ahí un poco en el limbo, en la frontera de pertenecer o no pertenecer a alguien, a algo, a cierto tipo de lecturas, a cierto tipo de texturas, colores, músicas, etcétera, ¿no? Y claro que hay algo ahí. Total.
Abandono y pertenencia, ¿no? Alicia, ¿cómo ves? Abandono y siempre partiendo de el sentido de pertenencia. Entonces, si no hay pertenencia, no hay abandono.
Sí, justamente. Y bueno, resuena mucho lo que dice Bernardo con el tema de la obra, porque en nuestro caso, bueno, sí hay una cosa particular en torno a la separación y a la separación de los amantes, ¿no? Esta especie de limbo en el que todos entramos cuando hay un proceso de duelo, justamente donde los personajes pues están construyendo, reconstruyéndose, haciéndose preguntas y retomando como sus fragmentos, ¿no? E incluso nuestra dramaturga Itzel Lara que toma como punto de partida La separación de los amantes de Igor Caruso, retrata a los personajes como autómatas, ¿no? Que justamente son estas figuras que repiten una y otra vez, ¿no? Como la misma acción dentro de, pues, de sus propios cuestionamientos, ya sea para quedarse ahí, ¿no? Un rato en ese limbo, o empezar a tratar de salir de ahí y reconstruirse, ¿no? Entonces, resuena mucho con lo que menciona Bernardo, y pues que de alguna u otra manera hemos estado ahora inmersos también en este extraño periodo de tiempo que se ha alargado, donde hemos estado pues un poco en estos espacios donde pues nos abandonamos un poco a la incertidumbre de nosotros mismos, ¿no? Y pues nosotros, hablando del duelo amoroso, retratamos esta suerte de abandono, e incluso pues los personajes tratan de remitir a estas figuras que podemos encontrar pues en una casa de antigüedades, ¿no? Incluso hay un personaje que es el panda, que se encarga como de recolectar, ¿no? Estas pequeñas memorias que nos atan pues al recuerdo, o nos enlazan con aquello de lo que nos separamos, ¿no? Que Bernardo hablaba justo pues de este primer lazo, que son los brazos de la madre, pero pues que estamos buscando lazos o vínculos siempre con otro, ¿no? Y en nuestro caso particular, pues es con el objeto amoroso.
Jesús, mira, ya estamos encadenando el abandono, la pertenencia, el amor y el desamor. ¿Tú cómo lo ves?
Híjole, pues es algo muy fuerte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me resuena mucho lo que dice el maestro Bernardo, la maestra Alicia, y digo, sí es cierto, o sea, desde muy pequeños estamos sufriendo con esto del abandono. Perdonen a todos y todas mi voz, pero estoy enfermo.
No, está bien, te escuchas sexy.
Gracias. y yo también decía que en cada abandono, claro que cada duelo, cada proceso de abandono se vive de una manera, pero todos, yo creo que todos los abandonos, una manera de reconstruirnos, de volver a empezar, de volver a crecer como personas, ¿no? Sí, es cierto que nos ha dolido mucho cuando solemos cortar con una pareja, y lo más complicado de eso ha sido desapegarnos de las cosas que nos dejan las demás personas. El nivel energético también cuenta mucho, porque soy de las personas que cree que cuando dos personas se están juntas o por mucho tiempo, son hábitos, energías y tipos de carácter que se pegan a la otra persona, ¿no? Y cuando viene una separación, el deshacerse de esas cosas, híjole, cuesta mucho trabajo decir, ten tus canicas y mis canicas y vámonos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un duelo o un proceso complicado donde hay que aprender a separar todas esas energías, apegos, costumbres, hábitos, son muchísimas cosas, y es algo muy, muy interesante donde el ser humano se tiene que ir deconstruyendo para volver a construirse día con día en cada abandono que sufre.
Sí, es un desprenderse, ¿no? Es el separarte justo de la pertenencia, es además dejar ir. Odio que los abrazos no duren más de 4 horas. Es una obra que, como ya bien dijo Alicia, está escrita por Itzel Lara, que ahora va a tener 2 funciones especiales en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y habla de esto, ¿no? Habla del abandono, del desamor. Es un espectáculo multidisciplinario que, al ver algunos videos de esta puesta, la verdad es que muero de ganas por verla, porque a mí me gustan mucho estos espectáculos donde hay mucho donde poner atención, ¿no? Mucho que ver, mucho que escuchar, incluso hasta mucho que oler. Y leyendo un poco la sinopsis, bueno, yo me emocionan mucho estos personajes. Esto viene en el programa, hermano, no voy a hacer spoiler. Una mujer que celebra la Navidad cocinando diferentes tipos de huevo, un hombre que pide cientos de Coca-Colas como recompensa por ser el empleado del mes, un ermitaño que busca la iluminación en la azotea de su casa mientras come tamales, un alpinista que se sabe de memoria los datos de su dulce alemán favorito, Todos unidos por el desamor, todos abandonados, el dolor los ha convertido en autómatas viviendo todos los días el mismo sinsabor. De esto va este espectáculo. No, obviamente no es la primera vez que se presentan. Alicia, tú que eres productora ejecutiva, cuéntanos un poco de la historia de este espectáculo, cómo surge, cuántas temporadas llevan, platícanos.
Bueno, odio que los abrazos no duren más de 4 horas. Los abrazos para todos. Es un espectáculo que surge hace 6, 5 años y medio más o menos, dentro de los proyectos de búsqueda de la compañía Teatro Ciego MX. Y ahora este año la compañía cumple 16 años y celebra, bueno, estos 16 años con un espectáculo pues ambicioso, grandísimo, donde se conjunta no solo el trabajo actoral, sino también pues hay música en escena, tenemos combate escénico, hay danza. Y pues es un proyecto que retrata la búsqueda y el trabajo que ha construido la compañía durante estos 16 años. Todos los actores que se encuentran en escena son actores ciegos. Y además, pues hay una apuesta por acercar al público diverso a las artes escénicas, y entonces nosotros también tenemos este sistema de audiodescripción para que las personas ciegas puedan disfrutar el espectáculo. También hay interpretación de lengua de señas mexicanas durante la función. Esto se integra al mismo espectáculo y ahora, pues justamente haciendo trabajo en conjunto con el Teatro de la Ciudad, también tenemos estos accesos para públicos con movilidad reducida, y cada uno de estos públicos tiene un lugar especial, es decir, pueden a la hora de comprar sus boletos directamente encontrar esos lugares donde puedan disfrutar del espectáculo. Y este espectáculo está apoyado por FIARTES, por Grupo México, y nosotros tuvimos una gira por la República Mexicana, estuvimos en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Chihuahua, en Pachuca Hidalgo, y ahora pues cerramos con broche de oro acá en el Teatro de la Ciudad con 2 funciones, que son 15 y 16, y entonces estamos muy contentos de poder compartir esto que hemos trabajado con mucho amor, con mucho sudor para todos.
Jesús, tú eres una persona ciega que se está integrando desde hace cuánto tiempo a la compañía Teatro Ciego MX. Cuéntanos un poco de tu historia y también cuéntanos qué es para ti cerrar esta gira en el Teatro de la Ciudad.
Sí, bueno, yo ya en la compañía Teatro Ciego MX llevo 15 años, soy de los más nuevos, pero ha sido un camino muy padre, ¿no? O sea, mi integración en la compañía fue... yo digo que siempre digo que fue por hablador, por decir un comentario al aire, pero cuando ha sido de los comentarios al aire más tontos, pero afortunados que he dicho, gracias a eso estoy aquí hoy, hablando con todos ustedes, porque conozco a una persona y le digo, me comenta que a qué se dedica, me dice que es actriz, en tono sarcástico le digo, ah, bueno, cuando necesiten un actor me llaman. Como a los 2 meses me habla y me dice, oye, un chavo desertó de la compañía y vamos a tener funciones. Me dijiste que cuando necesitáramos un actor te habláramos.
Llegó tu momento.
Es que llegó tu momento de brillar y yo, no puede ser posible. Era todo lo contrario, ¿no? Era una persona muy tímida, muy callada, no sabía desenvolverme, tenía muy mala dicción, muy mala proyección. Y digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. voy, me presentan a Juan Carlos Saavedra, que es el fundador de esta compañía. Sí. Me integra ese mismo día y me dice, ¿tú a qué vienes? ¿Qué show? Yo, pues vengo a integrarme. Dice, ah, bueno, pues vete a poner un me acuerdo muy bien, era un como un camisoncito negro. Bueno, como una capa negra. Y me dice, pues tu primera entrevista para el Excelsior. Y yo así, ¿cómo? Ya entrevista. Y yo ni siquiera había actuado, ni siquiera sabía si me iba a quedar con el papel o no. Pero yo ya andaba dando entrevistas, ¿no? Así empieza mi camino, llena de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, yo dije, pues voy a dar las primeras funciones, si me gusta, adelante, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Ya probé y ya tuve esa experiencia, ¿no? Y bueno, pues son 15 años en los que sigo en este camino, 15 años en los que ya llevo en mi formación, en mi trayectoria, en mi experiencia, y la verdad ha sido, lo digo así, de los comentarios más afortunados, más tontos, pero más afortunados que he hecho en mi vida. Me ha llevado a crecer enormemente como persona, me ha llevado a crecer profesionalmente en el teatro. He visto el crecimiento de la compañía, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Y ahora con este proyecto de Los Abrazos me siento muy contento porque ha sido de los proyectos más grandes que hemos tenido, de los mejores apoyados por Efiteatro y Grupo México, y la verdad es que me siento muy, muy contento. Ha sido de los mejores proyectos, muy, muy... Me siento que ahora la compañía y yo como actor nos estamos empezando a realizar.
Oye, Jesús, pero en este momento cuando tú dijiste, pues si necesitan un actor me hablan, ¿no tenías preparación y experiencia actoral?
No, yo tenía 18 años. No, yo no tenía ni preparación, no tenía nada, nada, nada.
Y mira, ahí está la prueba de que las tablas son también una muy buena universidad. Alicia, ¿quieres decir algo?
Sí, justo en relación a eso, pues cabe resaltar que justo Juan Carlos Saavedra es quien ha hecho también como esta labor a la par del crecimiento de la compañía, ¿no? De formación actoral, ¿no? Justamente porque los espacios de profesionalización en las artes escénicas para personas con discapacidad en realidad son sumamente reducidos, ¿no? Y Juan Carlos justamente ha creado todo un lenguaje y un sistema que también parte del proyecto es difundirlo. Y justamente a los estados a los que fuimos se estaba impartiendo un taller intensivo para las personas de los estados y estas personas se integraban al proyecto con los actores base, ¿no? Con los actores ya veteranos, y entonces ellos forman parte del ensamble. Entonces, bueno, tenemos ya actores con una larga carrera y trayectoria como la de Jesús, como la de Erika Bernal, como la de Marco, que también están recibiendo como a nuevas generaciones que forman parte del ensamble, y que además, bueno, esto es una cosa que crece también a los estados, genera un sentido de pertenencia, pero también justamente se hace difusión de este trabajo de profesionalización de las artes escénicas, ¿no? También para que esta invitación se abra y pues que puedan ver los compañeros y compañeras con ceguera que es posible profesionalizarse dentro de las artes escénicas.
Sí, justo creo que también eso ayuda mucho. Fíjense, llevan 15 años, no es la única compañía además que integra personas ciegas dentro del elenco o de procesos creativos de una producción. Y aún así, me parece que sigue habiendo poco alcance, ¿no? Que hay mucha gente que todavía no conoce el trabajo de Teatro Ciego MX, de Seña y Verbo, por ejemplo, ¿no? Pero ahí están. Ahorita platicamos más de en dónde encuentran esa información, dónde los pueden seguir en redes y demás. Pero lo que dices, Alicia, me parece muy importante. ¿Cómo después de tanto tiempo se tienen que seguir rompiendo paradigmas en cuanto a alcance, en cuanto a accesibilidad para artistas, pero también para público? Me encanta todas estas opciones dentro del teatro, en las funciones de este fin de semana, ¿no? La audiodescripción, los asientos especiales, ¿no? Al final eso también es integrar socialmente, y no solamente con apoyos o con, lo voy a decir así crudamente, ¿no? Con limosnas o con, ¿no? con estos pseudo acercamientos, ¿no? O pseudo ayudas, que en realidad lo único que hacen es evidenciar o perpetuar sistemáticamente que esta idea de que están por debajo algunas personas, ¿no? O que
son valorizar, ¿no? Un poco.
Exacto, Jesús, exactamente.
Sí, porque yo me acuerdo justo que cuando nosotros iniciábamos fue estar tocando puertas y picando piedra, porque justo la disyuntiva era, ¿y estas personas qué hacen, no? O sea, son ciegos haciendo teatro para ciegos, Incluso llegaron a pensar que estábamos haciendo teatro solo para personas ciegas, ¿no? Solo por plasmar la discapacidad. Cuando rompemos el paradigma de la discapacidad, porque pues es algo que ahí está y que no se va a ir, y cuando empezamos a decir, bueno, pues somos actores que bien no estudiamos en una escuela como hubiéramos querido, no nos formamos o no tenemos una licenciatura, pero como bien lo dijiste, las tablas, la experiencia, realmente sí nos dan herramientas que nos ayudan en la práctica, ¿no? Ahora, sí hablábamos hace poco en un conversatorio también que decía, ¿cómo aprender a valorar tu trabajo, a cobrar, a no dar nada, pues no decir que nada gratis, ¿no? Pero muchos piensan, ¡ay, son ciegos! Bueno, pues invítalos a dar función y ahí pones el Buzz Lunch y ya, ¿no? Y nosotros creo que estamos en esa parte de decir, pues no, chavo, ya no somos como personas con discapacidad haciendo teatro, nos han aceptado en diferentes becas, hemos dado muchísimas funciones en teatros reconocidos, hemos llegado a lugares donde nosotros mismos no pensábamos que íbamos a llegar, pero llegamos y vamos por más. Entonces, ese trabajo que nosotros estamos brindándole al público con mucho cariño, también deseamos. Y el teatro en general, porque no voy a hablar del teatro de Teatro Ciego MX, pero creo que el teatro en general aquí en la Ciudad de México está muy mal valorado, muy mal remunerado, y eso tendríamos que luchar, y seguimos luchando los actores y actrices, directores y todos los que estamos en el gremio, para que eso mejore, porque el teatro es de las artes mal pagadas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pregúntale a Bernardo Alicia, a tus compañeros también sobre esto. Cambiando de tema, ahora regresamos a esto que, perdón, Bernardo, ¿ibas a decir algo?
No, eso que lo que pasa es que me vienen muchas preguntas. Espero poder estar en el espectáculo el fin de semana. Yo estoy viendo ahí horarios y eso, para ver si puedo caerles, pero tenía alguna pregunta que me parece muy interesante. Espero no, siempre hay miedo de ser políticamente incorrecto, de decir una estupidez, pero entonces me voy a quitar el miedo de decir, porque una pregunta que me interesa mucho, Jesús, ahora que decía sobre la idea de romper el paradigma, ¿no? Como que es inevitable que la condición de ceguera se vuelva como una especie de tema para el espectador, digamos, es como inevitable que se vuelva algo como especial, ¿no? Como que es algo especial, por lo que de alguna manera como que uno va, pues obviamente por los temas de la obra y todo, pero esa condición para el espectador se vuelve un plus, pues más bien padre, o sea, como que quieres ver cómo se ejecuta, ¿no? Y en eso hay algo más o menos, mi pregunta es si en ese interés del espectador hay algo que es agradable o es algo que es ofensivo. O sea, ¿tiene que ver con el paradigma o es algo que o es algo que tiene que ver como con un morbo y un circo o es algo que está bien para ustedes? ¿Cómo lo viven ese digamos esa apreciación del espectador o varía según el espectador porque algunos van con una cierta aproximación, otros van con otra? Me da curiosidad eso, ¿cómo lo reflexionan dentro de su proyecto artístico?
Sí, yo creo que varía dentro del espectador, ¿no? Uh-huh. Hay personas que van así de, ay, sí, vamos a ver a los cieguitos haciendo teatro, vamos a ver esto. Y hay personas que van con mucho respeto, hay personas que van a... Y que ni siquiera las discapacidades es un santepone, ¿sabe? Uh-huh. Cuando nosotros nos atrevimos a salir, voy a llamarlo así, de la luz, porque nosotros empezamos con una obra de teatro que se llama Bajo el Puente, uh-huh. Y luego una que Plomo en la Oscuridad, que han sido dos puestas en escena, donde han sido totalmente en la oscuridad. Okay. Era ahí, pues ahí no había nada que ver, ¿no? Uh-huh. Y nosotros decidimos salirnos de ahí, decir, a ver, nosotros no nos vamos a ir por la línea de somos ciegos y tenemos que hacer teatro para ciegos y tenemos que hacer teatro para que las personas vean cómo nos sentimos de no ver, ¿no? Para que las personas experimenten cómo se siente el no ver. No, porque eso es un cliché, porque claro. Eso es algo que al rato en una hora prendes la luz y tienes una vista normal y ya. Y nosotros ni siquiera se aproxima a lo que nosotros podemos llegar a vivir al día a día, ¿no? Entonces dijimos, no, nosotros queremos hacer algo más profesional. queremos, la discapacidad ahí está de antemano, o sea, no la vamos a quitar, pero no vamos a navegar con esa bandera. Vamos a navegar con la bandera de somos actores profesionales, estamos luchando por hacer una inclusión en estas artes escénicas. Entonces decidimos hacer nuestros pequeños, nuestros primeros acercamientos a los escenarios con luz y todo eso. Sí, fue en La Mirada del Inventor Ciego, después fue en Avísame Si Te Vas, que es un espectáculo de stand-up, pero nos tuvimos que aventar un montón de clavados porque era así de cómo vamos a llegar a las marcas, tenemos que llegar a estas, saber dónde estamos, ubicarnos, si hay un especial de luz tenemos que saber cómo llegar a él. Entonces fuimos diseñando herramientas y adaptando todo esto para nosotros, para que esto pudiera suceder, ¿no? Entonces, a nosotros realmente nuestro trabajo es el que habla por nosotros, ya no la discapacidad. La discapacidad ahí está y esa no se va a poder quitar nunca. ¿Cómo va el espectador? Pues ese ya es más detalle del espectador, de claro, si va a ver ciegos actuando o va a ver a unos actores profesionales dando una puesta en escena y que aparte tienen una discapacidad. Claro. Entonces, nosotros hemos decidido romper con esos paradigmas en el punto que dejamos a partir de que nosotros decidimos dejar los bastones en camerino y salir a dar una función como cualquier otra persona. ¿Con ciertas adaptaciones? Sí, pero adaptaciones que nos sirven para nosotros, que no son visibles a veces ni siquiera para el público y que el público ni siquiera se da cuenta que tenemos discapacidad. Claro. En la de ¿Quién soy? Recetario sobre usted mismo, salía el público y me decía, ¿a poco eras ciego? Y yo, pues sí, claro, no se nota en escena, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo,
claro, porque se tendría que notar, por supuesto.
Sí, porque se tendría que notar la discapacidad. No es nuestro objetivo mostrar la discapacidad, sino mostrarnos el trabajo, y ya después la discapacidad pues viene por añadidura, ¿no?
Y si se nota, tampoco pasa nada. Yo creo que estamos como muy... Es como otras disidencias. Perdón que me ponga el saco en esto, pero para llevarlo hacia otro lado, ¿no? Es como que como cuando te dicen, ay, no se te nota que eres gay. ¿Por qué se me tendría que notar? ¿Y qué tendría de malo que se te notara?
Ajá, exacto. No tendría nada de malo. Nada de malo que se notara una discapacidad. No tendría nada de malo porque... O sea, hay cosas que también nos perdemos, nos llegamos a perder en el escenario. Y dices, ¡oh, no! Y el maestro Saavedra, muy asertivo, si te perdiste, te perdiste. O sea, eres una persona con discapacidad visual. No pasa nada, encuéntrate y vete. Pero con esa dignidad con la que te perdiste, claro, con esa dignidad sal. No importa que se te vea, que no importa, porque no estamos escondiendo nada, solamente... En este proyecto, en este tipo de trabajo, en esta puesta en escena, no va la discapacidad. Nosotros decidimos si en esta puesta en escena va la discapacidad o no. Si decidimos que no, entonces hay que buscar herramientas para hacerlo de una manera pues que no vaya la discapacidad, claro, pero no significa que no esté.
Una de las cosas que me gustó más de La Mirada del Inventor Ciego, que fue cuando conocí esta compañía, no me acuerdo qué año habrá sido, pero la vi en el CENART, ahí en la sala esta, se me olvidó el nombre, sí, Black Box, creo que se llama, ¿no?
No, en el Galeón, ¿no?
No, en el CENART.
Ah, en el CENART, sí, en la Black Box,
¿no? Ajá. Una de las cosas que más me gustó es que justo nos ponían al tú por tú. Era una obra inmersiva, ¿no? De entrada. Y al público nos tenían a la par de ustedes, ¿no? Del elenco. Y eso creo que ayuda, ¿no? Creo que ayuda no solamente como parte de, ay, vea la experiencia, no como una cosa morbosa y de ay, mira cómo viven estas personas, sino como realmente ponerte al tú por, porque nos ponían a plantar, a dibujar, a hacer un montón de cosas, ¿no? Y era así vivirlo, por supuesto, pero también entender que justo lo que estás diciendo, Jesús, que las personas van mucho más allá de sus discapacidades. Las personas valen por lo que saben hacer, por sus talentos, por su valor humano, pues, ¿no? No por sus capacidades físicas o incluso intelectuales, porque también podríamos hablar de discapacidades mentales, ¿no? Uh-huh. Bueno, insisto, muero de ganas por ir a verlo. Bernardo, hay que ponernos de acuerdo que vamos el fin de semana, por favor.
Sí, totalmente. Y gracias por la respuesta, es bastante clara. Sí.
No, Bernardo, estoy muy rebuscado en mis palabras, luego a veces no sé si
respondo. No,
muy claro. Muchas gracias.
Un obús en el corazón para darle tiempo a los dos proyectos. Ahorita regresamos y seguimos platicando, pero para darle un poquito de orden. Un obús en el corazón, esta dramaturgia intensa como nos tiene ya acostumbrados y acostumbradas que ahora justo está terminando, ya terminó la temporada de incendios en el Foro Lucerna, que es de la misma dramaturgia. Más bien de la misma pluma, de dramaturgia de la misma pluma. Interpretas tú en el escenario, es un monólogo que te avientas, ¿cuánto dura? ¿Hora y media?
Una hora y veinte.
Una hora y veinte, más o menos. Bueno, sí. En tres rampas, que además ya de entrada eso me parece dificilísimo, porque actuar en una rampa ya me parece un reto físico. Entonces, las subes, las bajas, te trepas, te avientas, das marometas, te echas al piso y además cuentas una historia súper intensa, muy dolorosa, y yo me imagino que necesitas, o sea, que tu mente, tu corazón, tu piel, tus huesos, todo está protegido contra un montón de cosas, Bernardo, porque si no, yo no sé cómo interpretas esta obra, cómo llegaste a este proyecto, que además no es la primera temporada tampoco, ¿cómo llegas y qué representa para ti este proyecto?
Pues nada, igual fue el encuentro con Rebeca. Rebeca es una apasionada del autor, de Wahdi Muwahd. Nunca sé cómo pronuncian Wahdi. No hay muchas, se pronuncian de muchas maneras en México. Todo el mundo lo pronuncia un poquito diferente, ¿no? Sí, Rebeca pues es una apasionada, sabe mucho de su dramaturgia y pues obviamente es muy seductor cuando ella te habla del proyecto, ¿no? Antes incluso de leer la obra, ella me habló del proyecto y ya ves que lo que hay ahí es como un corazón muy profundo sobre la historia, alguien que entiende la historia, que sabe para dónde va y que además le toca personalmente, ¿no? Entonces, ese fue el primer gancho, Rebeca, y su pasión por el proyecto, su pasión por esa dramaturgia. Ese fue el primer gancho.
Rebeca Trejo, la directora. Exactamente, la directora Rebeca Trejo, no es para que la gente identifique.
Sí, la directora, ¿no? Entonces, ese fue como el primer gancho, luego pues tuve algunas lecturas con ella, yo creo que entendí más o menos rápido qué es lo que le pasaba al personaje, más o menos me sentí cerca de él más o menos rápido, sin haber vivido las circunstancias del personaje, pero yo siento que a veces un personaje es como una especie de paquete energético, más allá de las anécdotas que el personaje tiene o no, se parezcan a las de tu vida o no, los personajes son como paquetes energéticos, tienen como una serie de características y a veces hay personajes que están muy cerca del paquete energético de uno mismo y como que hay un lugar en donde se hace un Tetris, ¿no? Como que macha, ¿no? Cuando lees. Y otras obras en donde es un poco más complicado. Creo que también ser actriz o actor implica ser capaz de hacer como ese Tetris, ¿no? Entre cómo el personaje y uno, esa ficción, esa realidad de lo que es uno mismo, se difumina y se genera una frontera en donde se besan, en donde ya empieza a haber una confusión entre quién es quién, ¿no? Y creo que ese es un poco como el juego. Cuando tú hablas de la protección, yo pienso que lo que nos protege es la ficción, es decir, mientras estemos conscientes de que aquello que pasa ahí adentro, en cualquier obra que hagamos, puede ser absolutamente verdadero en la medida en lo que uno pueda, ¿no? O sea, como tocar hormonalmente, modificarte, tocar tu tejido nervioso, tu psique, etcétera, sabiendo que cuando eso acaba, pues bueno, viene ahora tu vida normal, pero claro que el cuerpo es penetrado, el tejido nervioso es penetrado, el alma es penetrada en las obras, cómicas o no cómicas, pues, ¿no? Pero claro, siempre pues, claro, pasan cosas y hay que aceptarlo, ¿no? Entonces yo siento que no se trata tanto de protegerse más que con la idea de que finalmente es un juego, por rudo que sea el juego, ¿no? Y es un juego que se está jugando en serio y para eso estudiamos o para eso desde las tablas entendemos cosas, ¿no? Para que al final ese juego siga siendo un juego por profundo o doloroso que pueda ser, ¿no? Sí.
Es la historia de un joven wahab, ¿no? Uh-huh. Porque quien nos está contando la historia no es el joven wahab, es un recuerdo, ¿no? Sí. O sea, nos estás contando la historia hacia el pasado.
Sí.
Wahab, que en ese momento de la anécdota que nos estás contando, tiene 19 años, recibe una llamada, está nevando terriblemente, hace un frío, bueno, penetrante, ¿no? Muy, muy, muy calador. Sí. Se sube un autobús con un conductor bastante antipático.
Sí.
y va camino al hospital porque su mamá está a punto de perder la vida. Ya no, básicamente va a no sabemos si va a despedirla, porque en realidad justo nos cuenta esa historia de la relación que Wahab tiene con su madre. Y se vuelve, por eso se vuelve tan profundo, porque justo no sabemos a qué va exactamente, porque se enfrenta a su familia, se enfrenta a la tía, a la hermana, al otro hermano, a sí mismo. Y bueno, yo saliendo de la función platicaba con algunas personas y era como difícil pronunciar alguna sensación de primera mano, porque es una obra que puede llegar a tocar mucho, ¿no? Es ¿cómo fue para ti o cómo es este proceso de la anécdota frente al público?
Sí, pues en realidad de lo que se trata, como es, yo siento como de un doble juego, ¿no? El juego de lo abierto y el juego de lo cerrado. Lo cerrado es contar la anécdota, ¿no? Contar la anécdota significa, oigan, ¿saben qué? Yo iba manejando una motocicleta y me estampé en Reforma, ¿no? Ahí no hay de otra, los signos son cerrados, iba en una motocicleta y me estampé en Reforma. Pero lo que es interesante en la actuación para mí ahí, no digo que lo tenga resuelto, pero siempre estoy intentando reflexionar sobre eso, que es cuando cuento esta historia de voy en una motocicleta y me estampé en Reforma, ¿qué es lo que hay universal de ahí? El accidente, la herida, etcétera, tal. Entonces, si intento descubrir cuál es el corazón universal de cada uno de los momentos cerrados de la anécdota, entonces podré como dejar un espacio abierto para que el espectador proyecte su propia vida sobre eso. Y eso actualmente tiene ciertas vicisitudes técnicas, ¿no? Como para poder dejar a partir de la relajación abiertos esos huecos y esos espacios para que en el caso del corazón, del obús en el corazón, el espectador pueda proyectar la relación con su propia madre. Y eso es bien complejo, porque la relación con la madre está muy velada por clichés, por cosas que nos han dicho que debe de ser, ¿no? O sea, la relación con la madre debe de ser tierna, linda, etcétera, tal, y todo lo que es oscuro con la relación con la madre es como que velado, vedado, no puedes hablarlo con nadie, quedas como muy mal si tú hablas mal de tu madre o de que la odias, o tal. O sea, es como que un lugar en donde todo lo oscuro en la relación de la madre nunca se puede como manejar. Entonces, socialmente no tienes posibilidades como para hacer catarsis con eso, ¿no? Y Wahab tiene unos problemas pues, muy grandes con su madre. La ama profundamente, profundamente como la mayoría amamos a la persona que nos dio vida, pero al mismo tiempo tiene una serie de crisis muy fuertes que puede él descubrir en el camino, ¿no? Y esa historia que tú cuentas, de ir en el camión, de ir acercándose a ese lecho de agonía o ese lecho de muerte, es ese camino el que le va a revelar a Wahab un poco cuál fue la historia, cuál es la serie de sistema nervioso que está ahí en relación con su mamá, ¿no? Y descubrir cosas con ella que no descubría antes, porque claro, lo tenemos muy velado, o sea, como que no queremos reflexionar profundo, más que en psicoanálisis, ¿no? Pero como que no queremos reflexionar profundo sobre cuál es la relación con nuestra mamá. Yo creo que cualquiera que lo haga, si la obra sirve para que la gente diga, a ver, la relación con mi mamá, ¿qué onda? Mi mamá también se puede morir, o alguien que ya se murió de su madre. A todos, o tenemos madre o ya se nos murió. No hay otro. Entonces, la obra tiene ese poder, pues ese es el poder también de Wahab Mawad, ¿no? Toca temas muy universales. Entonces, o ya se te murió o se va a morir un día. Entonces, yo creo que la obra, si sirve un poco para ese trabajo de reconectar esas fibras y no dejarlas como en esa zona medio cliché, me parece que la obra funcionará, más allá de la historia en sí. Pero si eso sucede en el espectador, yo me iría diciendo, bueno, hemos cumplido con la misión, ¿no?
Me encanta que lo digas porque siempre que lo he dicho aquí en el programa, la gente que nos sigue lo sabe, perdón si soy reiterado con mis propios temas, me dedico al branding, nos dedicamos a generar construcción de marca y siempre que platico con clientes y hemos platicado además con gente que hace teatro sobre proyectos de construcción de marca de obras teatrales, a veces tienen muy difícil, es muy difícil para las personas identificar cuál es la sensación o el pensamiento, la emoción, el resultado de la experiencia teatral. Cuesta mucho trabajo que la gente, en algunas ocasiones, pues, ¿no? Que la gente puntualice el quiero que la gente salga de esta obra sintiendo esto, pensando esto, reflexionando sobre esto. Y no nada más como una, porque incluso en la comedia, en el entretenimiento más burdo, también justamente hay una sensación final, ¿no? Y eso es lo que hay que provocar. Que lo tengas tan claro me hace todo el sentido porque todo el tiempo en escena estás buscando eso, ¿no? Estás buscando como romper el paradigma de la relación intocable que tenemos con nuestra madre. todo el tiempo, tú con tu actuación y por supuesto en el texto, y además con el video, que es otra de las cosas que me gustaron mucho de la puesta en escena, no solamente la escenografía, a la que llamaremos dispositivo escénico, como está de moda llamarles, sino también a las proyecciones que vemos a Paola Watson ahí en los videos. Todo el tiempo con todo lo sensorial, lo multisensorial, que eso me lleva también a hablar de los abrazos, porque también se vuelve multisensorial, ¿no? Estás buscando en un obús esa sensación y duele, la verdad es que duele, y al final por eso yo creo que nos costaba trabajo pronunciarnos al respecto de lo que habíamos sentido, porque es enfrentarte a te voy a romper esta relación que muchas veces tenemos idealizada, pero sucede porque muchas veces no lo queremos decir, pero sí sentimos esa dualidad entre amar profundamente a una persona, llámale mamá, hijo, hija, quien sea, y al mismo tiempo despreciarla o sentir indiferencia o tener rencor. Y complejiza las relaciones, ¿no? Lo mismo me imagino, insisto, no lo he visto, pero lo mismo me imagino que sucede en los abrazos, Alicia, Jesús, complejizar las relaciones, ¿no? Y no dejarlas como en un primer plano nada más.
Sí, sí, yo creo que no es dejarlas en un solo plano, sino todas las relaciones son complejas, ¿no? Incluso yo creo que las de la familia son las más complejas. A veces tenemos relaciones, bueno, yo tengo la fortuna de contar con una buena relación con mi mamá, pero sí he conocido amigos, amigas que dice, híjole, ¿por qué no tuve una mamá como la tuya? Que sí, ¿cómo se pelean con sus hermanos, con sus familias? Y creo que son las más complejas, más allá de creo yo, no sé, estoy hablando por el hablar, pero las relaciones de pareja, de familia son las más complejas, según yo. Y cuando tienes una mala relación, peor.
Totalmente, sí. Alicia, ¿quieres decir algo?
Sí, que justo los personajes en particular de la obra se colocan, ¿no?, en esta intersección entre el amor y el odio, ¿no? O sea, entre el querer y rechazar al objeto amoroso, y creo que también una de las finalidades de del dispositivo escénico pensado en este caso es que la gente vibre, ¿no? O sea, Juan Carlos buscaba en la dirección justo que se fueran vibrando, y por eso se hizo toda una construcción y una orquestación musical alrededor del espectáculo, ¿no? Entonces, sí hay un espacio de reconocimiento en algún momento de alguno de los personajes en el que la gente seguro saldrá como vibrando en esa misma frecuencia.
Sí, yo siento eso como la reflexión sobre que las relaciones muchas veces queremos que sean lo que nos han dicho que deben de ser. Entonces hay paquetes, ¿no? La relación de pareja tiene que ser esto. La relación con la madre tiene que ser esto. La relación con los hermanos tiene que ser esto. La relación de amistad tiene que ser esto. Y un paquete de información sobre cada una de las relaciones que ya todo está marcado antes de que tú tengas la oportunidad de realmente investigar cómo quieres que sea tu relación de pareja y cómo quieres que sea la relación con tu madre, ¿no? O sea, yo creo que hay un momento en donde la vida te dice, a ver, mamá, ¿y tú y yo qué onda? O sea, está bueno preguntárselo, ¿no? Oye, papá, ¿y tú y yo qué onda? Oye, hermana, ¿y tú y yo qué onda? Y construir esas relaciones que estaban totalmente estigmatizadas, tenían que ser de no sé qué forma, ¿no? Entonces siento que si las obras funcionan para reconsiderar, aunque sean pequeños puntos de nuestras relaciones y vida, han funcionado, y eso me parece que es parte de la función así colectiva del teatro, ¿no? Como de, es eso, ¿no? Ah, sí, es cierto, me hizo pensar en esto, en la relación con mi mamá o con mi hermano o con tal. Claro que si eso sucede, el teatro está funcionando, ¿no?
Totalmente. Oigan, pues muchas gracias. Vamos antes de hacer el anuncio, los comerciales de cada una de las obras, vamos a pasar a nuestra sección favorita, ¿qué vimos esta semana? Que me río por el nombre tan... bueno, tan poco creativo que le puse a esta sección. Fíjense que para nosotros, aquí en Tenemos que Hablar de Teatro, fue una semana bastante ocupada. Vimos 4 obras, así es que voy a comentar un poquito sobre cada una de ellas. Empezó nuestro fin de semana con Prisa, que es una obra que se está presentando en el Centro Cultural El Hormiguero, en la Narvarte. Es un unipersonal que ya también tiene varias temporadas. Ahora está en el Hormiguero. hablando del abandono, me parece que es una obra que habla del autoabandono, ¿no? De el cómo te dejas llevar por la rutina y cómo pierdes el control de tu vida y que de pronto te encuentras en una vorágine, en un vórtice en el que cuesta trabajo salir de ahí y a veces incluso estás esperando que alguien te ayude, ¿no? Que ni siquiera te estás dando cuenta del ciclo en el que estás, ¿no? Y se vuelve, pues eso, tan abrumador todo que ni siquiera te estás dando cuenta de lo absurda que se está volviendo tu existencia, y entonces estás esperando que alguien llegue y te rescate de ahí, ¿no? Es un unipersonal que en su totalidad, en escena, lo que se está viendo es teatro físico, hay trucos de magia, hay un aro, ¿no? De se me fue la palabra, acrobacia. Hay un montón de cosas a las que se van a enfrentar. Y lo que me pasó a mí es que el texto, lo que la historia que nos están contando, por eso decía que en su totalidad en el escenario, porque lo que se escucha está en una grabación. Entonces es un track que, pues, le dan play, corre, y hay una voz en off que te está contando, que es el personaje que estás viendo en escena, que además es un poco autobiográfico, tiene fragmentos autobiográficos. Entonces corre un track y te están contando todo. Y lo que me pasó es que de pronto sentía monotonía, porque por un lado yo estaba viendo lo que sucedía en el escenario con mucho dinamismo, ¿no? Porque son muchas cosas las que pasan, pero por otro lado, el audio se vuelve monótono, o eso es lo que yo viví, no se vuelve monótono, yo lo sentí monótono, porque cada quien tendrá su propia experiencia, ¿no? Y a mí de pronto me cansó esa, porque no sabía exactamente, o sea, me estaba jalando mucha energía, tanto poner atención a lo que estaba escuchando, como poner atención a lo que estaba sucediendo en el escenario. Sin embargo, yo creo que fui la única persona que sintió eso, porque hubo gente que aplaudió de pie, ¿no? Lo cual, pues bueno, me parece fantástico, qué bueno que tengan esas reacciones, pero me llamó mucho la atención justo esa diferencia, ¿no? De cómo yo estaba ya cansado, literalmente, de la obra, pero había mucha gente que le estaba disfrutando. Eso sucedió el viernes en el Hormiguero, y el sábado por la tarde también fuimos al Hormiguero a ver Instrucciones para Amar una Esperanza, que es una obra para públicos jóvenes, que habla también sobre la pertenencia, pero habla de la identidad. Hacer una obra para públicos jóvenes me parece que aborda temas bastante interesantes, que son justo la familia, pero sobre todo la construcción de tu propia identidad, qué significa para ti ser tú, ¿no? Y cómo armas. Y además, desde el punto de vista, porque son dos personajes, casi no vemos al hijo, la historia está contada más bien por el papá, y el papá está buscando generar recuerdos para su hijo, ¿no? Generar un buen recuerdo y que ese recuerdo sea, pues eso, memorable y sea valioso, ¿no? Entonces también esa relación paternal abordada para público joven me parecen temas muy importantes, ¿no? Porque le habla a estos dos roles, tanto a la paternidad o maternidad como al ser hijo, porque tampoco sabes. Yo siempre, bueno, no siempre, pero se lo decía a mi mamá cuando teníamos algunas discusiones. O sea, a mí tampoco nadie me enseñó a ser hijo, ¿eh? O sea, tú dices que a ti nadie te enseñó a ser mamá. A mí tampoco me enseñaron a ser hijo. No sé cómo es un buen hijo. Y esta obra lo aborda también de esta manera. Hubo ya unos problemas técnicos durante la función, pero bueno, nada que no se pudiera arreglar. Y pues bueno, le quedan tres funciones a Instrucciones para Amar una Esperanza, y por la tarde fuimos a ver Somos Nosotros, que hace rato, Bernardo, hablabas de las relaciones y cómo están prediseñadas, ¿no? Y cómo nos tenemos que adaptar a las relaciones que socialmente ya están construidas, y esta obra Somos Nosotros, que se está presentando en el Foro Lucerna, tiene una muy corta temporada, creo que son nada más 5 semanas, para que estén al pendiente, y ya pasó un fin de semana, así es que seguramente le quedan nada más 4. Habla de, decías hace rato, Bernardo, me gustó mucho, a veces no reflexionamos, a ver, tú y yo, hermano, hermana, papá, ¿qué onda con nuestra relación? Pues esta obra habla lo mismo, pero de una relación de pareja, ¿no? Uh-huh. Habla de la poligamia, habla del poliamor, de las relaciones abiertas, de las necesidades sexuales que pueden llegar a tener las parejas, en una comedia muy ligera, muy, muy ligera, pero que a mí me hizo reflexionar mucho sobre cómo nos cuestionamos qué rol tenemos en nuestra pareja, sobre no solo la pertenencia, sino la posesión, y cómo, qué necesitamos para poner en blanco y negro nuestras propias necesidades, porque sí nos pasan, porque sí nos podemos enamorar de otra persona y no por eso vamos a dejar de amar a nuestra pareja, porque sí nos van a gustar otras personas, porque sí vamos a sentir cosas por otras personas. Entonces me pareció que a través de la comedia, insisto, una comedia muy ligera, abordar estos temas abona a pues sí, un poco al romper los tabúes sobre las relaciones monogámicas. Y terminamos el fin de semana con Trino en búsqueda de su poder interior, que se está presentando en el Foro Shakespeare, que yo no sabía que estaba Conchi León en el elenco. Y bueno, aquí somos fans de Conchi León. Y fíjense qué curioso, también habla de la identidad. La primera parte de la obra me llegó mucho con porque es muy contundente sobre cómo pertenecemos, ¿no? ¿Qué necesito yo para encajar y necesito ser validado por mi grupo para poder sentir que pertenezco y que valgo? Y también es para jóvenes audiencias, entonces me parece también muy interesante. Claro, estas son las lecturas que le doy yo a mis 36 años, ¿no? Yo no sé cómo lo vivieron las infancias, pero abordar esos temas también me parece muy interesante. Esta es la historia es un mito, ¿no? De Trino, que es un niño que pierde a su mamá cuando él nace, pierde a su papá, lo cuidan sus abuelos, pierde a sus abuelos y su madrina lo adopta, y Trino le dio viruela y entonces le quedó toda la cara llena de cicatrices. Y evidentemente, a veces es un mito que nos dicen en escena que eso pasó hace 100 años. Entonces, pues bueno, en ese entonces, pues evidentemente es rechazado por todo mundo, ¿no? Por sus amigos y amigas de la escuela. Es más, no tiene amigos y amigas, ¿no? Por la gente de su escuela, por la gente de su pueblo. Y hay pocas personas que realmente lo valoran y lo aman. Y Trino, pues se ve enfrentado a una situación de rechazo que él no provocó porque es víctima de las circunstancias, nada más de las circunstancias de una enfermedad. Y me parece que es un cuento que aborda muy bien el tema de pertenecer y del autoaceptarse, pero además de cómo la sociedad estamos rechazando a lo que creemos diferente, lo que decíamos hace rato que hablábamos con Jesús, ¿no? La persona no vale o deja de valer por su situación física, económica, social, etcétera. Esto está en el Foro Shakespeare y pues está con Chileón, entonces eso ya es garantía. Cuéntenos, ¿qué vieron ustedes? ¿De qué quieren hablar? ¿Qué vieron en la semana recientemente?
Yo vi El Niño Salvaje, no sé si ya si la pudieron ver, El Niño Salvaje de Marcela Castillo, que están Miguel Romero y Meraki Pradis en el Teatro Granero. Uh-huh. Esto a las... No sé si sigue, la verdad, no sé si tengo la publicidad por acá. Bueno, chequen si sigue porque, bueno, vale la pena. En realidad, la historia, pues, muy cercana al abandono igual, ¿no? O sea, creo que esa es de las historias que hemos hablado, la más cercana al abandono, ¿no? De abandonar a una niña ahí y quedar como eso, como un niño salvaje, una niña salvaje, y cómo va reencontrando la posibilidad de vincularse otra vez con el lenguaje o no, ¿no? Y bueno, no spoileamos porque no sé si la van a ver, pero...
Terminó ayer.
Es una historia que
terminó. A lo mejor tendrán nueva temporada, pero terminó ayer 9 de julio.
Vale, seguramente. Vamos a ver si tiene una nueva temporada, entonces no spoileamos, pero eso tendría que ver con el abandono profundo de unos padres, también del Estado, el Estado que intenta proteger a estas niñas, niños, pero que los protege de una manera como muy deficiente, etcétera, tal, y de un hombre, que dicen un hombre cualquiera, que pues a través de una relación afectiva intenta, digamos, regresar ese cuerpo al lenguaje humano, ¿no? Regresar esa persona al lenguaje humano. Entonces, bueno, por supuesto que hay cosas muy interesantes en ese texto y en los actores, en Meraki, en Miguel, que está interesante a analizar y ver.
Muy bien. Muchas gracias, Bernardo. Nada. Jesús, ¿quieres compartir algo?
Híjole, no, pues ahora sí que además nosotros andado como de vueltos locos de un lado a otro y luego regreso enfermo.
Entonces, no, pues claro, sí, no, pues cómo.
He procurado no salir.
No salgas, exacto, mejor no salgas. Porque,
para evitar contagiar y para evitar enfermarme más. Entonces, sí, ahí
exacto, sí. Te tienes que cuidar que tienes, insisto, funciones muy especiales este fin de semana.
Ahí me reservo un poquito, no he podido ver nada.
Para la próxima que vengas al programa ya nos cuentas qué experiencias viviste.
Claro que sí.
Alicia.
Ay, pues yo también tendré que decir un poco con pena, y bueno, un poco con dolor que no pude ver el niño salvaje, y con pena pues que yo no he visto más que escenarios, rutas críticas, actores corriendo por acá y por allá, porque justo recién las funciones de Chihuahua, de Chihuahua, de Pachuca, ya hasta tengo la cabeza revuelta, de Pachuca. Y no, no he podido ir este fin de semana al teatro, pero por ahí sí les tengo una recomendación, ya aquí colándome, porque soy actriz en otro proyecto, y que se llama María la Bruja Tlahuipochi, que de eso sí he visto, que un poco, bueno, está en otro contexto, no trata sobre esta leyenda de las mujeres que se transforman en bolas de fuego, y pues bueno, se las recomiendo.
Para Órale, ok.
¿Dónde?
¿Eso en dónde está? ¿Dónde está?
Estará en el Teatro Sergio Magaña, okay. Se estrena este jueves, y estará esta semana y la siguiente.
Buenísimo. Ay, esas temporadas de 6 funciones, híjole, no dan tiempo de que uno corra la voz, caray. Pero bueno,
habla con el Estado, habla con el Estado. Sí, habla con el IMBA, con el CDMX. No.
Es terrible. Pero bueno, espero que ahí estemos, Alicia, para acompañarte y echarte porras.
Sí, para disfrutar un poco del terror.
Está muy bien.
Suspense, en realidad.
Qué bueno.
Pues vamos ahora sí con los comerciales. Bernardo, cuéntanos, un Obús en el corazón.
Lunes y martes a las 8 hasta el 12 de septiembre. No hay pierde, Teatro El Galeón. Ya saben, está el Centro Cultural del Bosque, entonces Metro Auditorio no hay pierde, y luego pues eso, ¿no? Para estacionarse ahí atrás, estacionamientos y todo, del propio Centro Cultural del Bosque, tienen siempre una cafetería ahí, que se llama Cafeína, que pues está agradable para esperar, la librería Ducal, pues, si quieren comprar algún libro, entonces está agradable como la experiencia completa de ir al Centro Cultural del Bosque y ver un Obús en el corazón, lunes y martes a las 8 en el Teatro El Galeón.
Mi única recomendación es que si van a Cafeína, lleguen con mucha anticipación. Es muy rica la cafetería, pero híjole, qué servicio tan lento. Pero es muy bueno. Además, lleguen con tiempo.
Falta que compitan contra alguien, ¿no? Que pongan otra. O sea, sí.
Exacto, y a lo mejor ya sí, se apuran. Sí, pero muy buena. La verdad es que las bebidas son deliciosas, los postres son riquísimos. Nada más eso, es un poquito lento. Alicia, Jesús, 15 y 16 de julio. Teatro de la Ciudad.
15 y 16 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. No se lo pueden perder. Odio que los abrazos no duren más de 4 horas. Es una puesta en escena donde van a salir muy, muy gustosos, muy contentos, contentas. Nada más, maestra, apóyeme con el horario, por favor.
Sí, por supuesto. Me
han dado desconectado.
Sí, estaremos 15 y 16, únicas funciones. 7 y 6 de la tarde, pueden encontrar boletos en Ticketmaster, les recordamos, tenemos boletos para personas ciegas, para personas con sordera, para personas con movilidades reducidas, es decir, ustedes pueden escoger su localidad, y pues los esperamos muy gustosos por allá, también pueden consultar o cualquier duda que tengan en nuestras redes sociales, Teatro Ciego MX en Facebook, en Instagram, por ahí los muchachos tienen mucho repertorio en TikTok, entonces búsquenlo seguro, algo entretenido encontrarán, y pues los esperamos muy gustosos para compartirles este abrazo en el cual nosotros creemos y apostamos por la diversidad en las artes escénicas.
Bien. Y bueno, pues para completar un poquito la información, pues ya lo comentó la maestra Alicia, pero no está de más decir que tenemos audio descripción para las personas con discapacidad visual, lengua de señas mexicanas para las personas sordas. Entonces no hay pretexto para que vayan al teatro. Es un teatro muy accesible, está atrasito del metro Allende, en la calle Donceles.
Así es. Además, ya por el simple hecho de ir a ver el teatro por dentro, ya es un agasajo, es precioso el Teatro de la Ciudad.
Sí. Uh-huh.
Muchas gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Síganos, por favor, denle, voy a decir esas cosas que dicen los youtubers, denle like, comenten, activen la campanita, suscríbanse. Gracias por escucharnos en podcast, nos encuentran en todas las plataformas como Tenemos que Hablar de Teatro. También en redes sociales nos encuentran como @hablardeteatro en Twitter, Instagram y Threads ahora. A mí me encuentran como @daborrera9. Bernardo, tus redes, las redes de la producción, todas las redes que quieras decir.
Sí, es que sabes que no las tengo tan claras. Las redes de la producción son Dorado.
Dorado 70, ¿no?
Dorado 70, por ahí Dorado 70. Ese es el Instagram. Dorado 70, ahí se pueden enterar de todo en el Instagram, Dorado 70, exacto. Y la mía es Bernardo Gas, entonces, pero en Dorado 70 se puede ver toda la información.
Ahí está, Dorado 70-bajo es la cuenta de Instagram.
Genial.
Alicia.
Pues repito, Teatro Ciego MX, búsquenos en todas las redes sociales y ahí nosotros les contestaremos inmediatamente.
¿Las tuyas quieres dar tus personales o no?
Alicia Lara, por si gustan seguirme, también les contestaré inmediatamente.
Jesús, ¿tienes redes sociales?
Sí, claro, a mí me encuentran como Jesús Rofer en Facebook.
Jesús
R-O-F, Rofer.
Rofer, ok, Jesús Rofer.
Rofer,
pero es que sí, ya todo mal conmigo.
Jesús Rofer en Facebook.
Ok, perfectísimo. Y ya vieron las redes de Teatro Ciego. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Dabo Herrera para seguir hablando de teatro. Muchísimas gracias. Gracias a Diego Saldaña que está en la producción de este programa. Esta es una producción de Funder LL de Medios. Gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer la transmisión. Gracias a Puerta Escénica. Sí se llama así. Ahí ya estoy cometiendo un error. Por ponernos en su sitio web. y pues ya di todos los agradecimientos. Nos vemos el próximo lunes, Bernardo, Alicia, Jesús.
Perfecto, gracias. Gracias, Davo.
Gracias.
Mucho gusto en verte. Qué lindo. Vale.
Bye, adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.